En verdad hay gente, antes de entrar al tema, aprovechando el pánico, ¿pueden dormir 8 horas? O sea, si tienen las 8 horas disponibles, ¿las duermen completas? Imposible.
No, yo estoy mentalizado a dormir menos.
O sea, no puedo.
Sé que está mal.
Esta semana, por ejemplo, lo intento y igual es como que el cuerpo te despierta y dice, ay, brother, ¿qué te pasa? O
sea, el país te dice, despiértate. Sí,
además te pierdes que... como 3 cambios de gabinete. O sea, es más, vamos a empezar. El tema primero de ahorita es el cambio de gabinete, ¿no es cierto?
Primero hablamos de la reforma.
De la reforma.
Solamente un comentario previo es el de Sebastián, que dice que Hans hace rendir al camioncito para cualquier cosa. Sale el camioncito.
Viaje, pues. Le saco mi viaje.
Él se duerme a las 7:30, pero oye, son las 9:30, déjame informarte. Voy a avisar.
No, debes, pero a lo mejor no está en Lima, pues a lo mejor está en Suiza.
Claro. Ah, claro.
7:30.
Bueno.
7:30.
Hans, tú eres el experto en reformas.
Ya quisiera.
Agraria,
sobre todo.
Buenas noches,
bueno,
hermano,
lo primero que hay que decir es que es un mero anuncio, ¿no? O sea, han anunciado grandes cosas con un...
Qué raro, este gobierno que nunca hace esas cosas, ¿no? De anunciar cosas que
show,
pasarán.
En un show muy bonito, en un lugar muy atractivo, es el show de Man, ahí sí me gusta, acompañado de mucha gente, todo lo que sea, pero es un mero anuncio, ¿no? No han preparado ningún documento, no han preparado ningún análisis, ninguna investigación.
No están los alcances.
Ni siquiera un proyecto de ley al Congreso y le digan, Congreso, ayúdame con esto. ¿Con qué?
No, y aparte, el presidente ahí ha hecho, digamos, todo el show, ¿no? Pero los que realmente están llorando de emoción hasta ahora, o sea, todavía no se recuperan de su éxtasis mental ideológico, son los de Nuevo Perú, o sea, la mancha de Verónica Mendoza.
Con Chabelita, pues, que hoy día ha tenido... Su vida ha sido un roller coaster, pues, ¿no? Porque entre la reforma y la salida de Bellido, la mujer está como para pim, para pam, así.
No, y aparte fue voceada para un ministerio, o sea, y después cae de nuevo.
Claro, no sabe cómo sentirse, pobre.
Claro.
Pero es interesante, a ver, el fin de semana, y lo voy a tratar de adelantar, el fin de semana hace un speech, Guido, como me quedo de aquí hasta que se acabe el gobierno. No, pero tiene ligación que utilizó el espacio, que además es un espacio hecho el día 3 de octubre. El 3 de octubre, en realidad, lo que se celebra es el golpe de Estado contra la democracia, contra Fernando Belaúnde Terry, por parte de Velasco. No se celebra el día de la reforma agraria, que en realidad es el 24 de junio, que se hizo un año posterior. Entonces, si el simbolismo, porque muchos de estos grupos se basan en el simbolismo, tiene que ver con
el
somos democráticos,
el quiebre de la democracia y no con la reforma propiamente.
Claro, lo que pasa es que para ese grupo, para cierto sector de la política peruana, lo que se celebra no es exactamente la reforma agraria, sino la revolución de Velasco, ¿no? Porque la reforma agraria fue parte de de una propuesta más grande, fallida, fracasada, que trajo mucha pobreza al Perú, más pobreza, más allá de que sacó de una situación de semiesclavitud a un grupo de peruanos que era necesario hacer. El resultado final de toda la propuesta fue más pobreza y más desigualdad, ¿no? Y ahí es importante siempre aclarar que la defensa de aquellos que dicen no, pero había que hacer algo y eso era lo que había que hacer, hay que hacerles recordar que en ese entonces, en los 70s, habían varias propuestas. El mismo Fernando Belaúnde le hicieron un golpe de Estado porque él estaba queriendo hacer una forma de reforma agraria que al ejército no le simpatizaba, ¿no? Y el Congreso tenía otra propuesta, básicamente cuya autoría era el APRA, ¿no? Que también tenía otra, era otra.
Porque el APRA, hay que reconocer que el APRA ha hecho los grandes movimientos de cambio social, el voto a la mujer, el voto total para incluyendo los analfabetos, el tema de las cooperativas.
Vamos a ir reduciéndote el tiempo, ahora son como 10 segundos.
Se supone... Sí.
Pero hay que reconocer los hechos que venían por lo menos parte del plan, ¿no? Y la constitución del 79.
Se supone que el golpe de Estado de Velasco era para evitar que la versión de reforma agraria que se aplique sea la que venía al Congreso, que era la prisa, ¿no? Porque el ejército, las Fuerzas Armadas no simpatizaban con esa propuesta.
El ejército en concreto, ¿no? La Marina siempre ha sido más
proclive a la APRA, ¿no? Y aparte había también propuestas de la comunidad internacional, o sea, habían organismos internacionales que tenían presencia en el Perú y que ellos también tenían una propuesta, ¿no? Lo que pasa es que Velasco Alvarado, como buen militar que era, de esa época, le hizo todo, o sea, una reforma agraria de tres líneas, básicamente, ¿no? Me lo expropian todo, me lo dan a la gente, chao, nos vemos, ¿no? Porque los abandonó.
Claro.
Entonces, es la versión, o sea, si le dices a un niño de 5 años, oye, mira, tenemos este problema, ¿tú qué harías al respecto? Te diría eso, ¿no? O sea,
claro. Y le dices, ya, pero, ¿y de ahí? Y te dice, ¿de ahí qué?
Claro, esa es la versión más básica y fundamental de la persona más básica y fundamental que podría haber decidido hacer algo al respecto. Ya, eso fue lo que hicimos. Con resultados, pues, nefastos, ¿no? Sí, se secó de la esclavitud a un grupo de gente, pero a nivel nacional se creó más pobreza, se creó más desigualdad, se destruyó el aparato productivo porque, digamos, las agroindustriales, las haciendas de esa época eran básicamente las mineras de hoy, ¿no? Eran las que paraban la olla del Estado. Entonces, cuanto a las tumbas, al cabo de un poco de tiempo, hay menos ingresos fiscales para el Estado, exportamos menos, y logró lo que en ese momento parecía imposible, que era hacernos importadores netos de alimento. Porque, así como, igualito que ahora que dicen que uno de los objetivos es hacer el Perú soberano. En términos alimentarios, ya, igualito lo dijo Velasco en esa época. En esa época éramos exportadores netos de alimentos, o sea, ya éramos soberanos en términos alimentarios. Hoy en día también somos exportadores netos, igualito. Igual, ellos proponen, en esa época propusieron algo, acá lo estamos proponiendo otra vez igualito, y allá, ¿cómo se llama? En la época de Velasco, lograron que el Perú sea importador neto, o sea, voltearon la tortilla y nos volvieron más dependientes del extranjero en términos alimentarios, con sus brillantes ideas. Ahora, igualito, no aprendieron ninguna lección y ya sabemos lo que va a pasar, pues va a pasar exactamente lo mismo.
Yo he visto que
en realidad es una distorsión entre el movimiento social o la reivindicación social necesaria, imprescindible, importante, súper loable, pero que a la vez no entienden que el proceso económico también es un proceso social.
Eso justo era lo que quería.
Si haces economía, eres malo, mala onda, mal tipo.
Hay una falsa equivalencia que se ha estado utilizando también en el tema de la defensa, que dicen, no, lo que pasa es que acá, pues, los de derecha creen que desarrollo es solamente lo económico, pero había un tema social que había que resolver. Y efectivamente, el tema radica en que no son cosas contrapuestas, sino que si se ejecutase un plan que tuviese en consideración ambos lados de la moneda, no hubiésemos tenido el impacto económico que es el que terminamos sufriendo y no lo terminarías justificando. Y dices, bueno, ya, la economía pues ya se golpeó un poco, pero la liberación... No, brother, podías hacer eso y manteniendo lo otro a flote también.
Claro, que era la propuesta de Belaunde, ¿no?
Es como decir que los de la Universidad Agraria solamente van a industriales y no ven otros temas sociales.
Tienen su carrera de economía. Pero aparte es una falacia incorrecta, o sea, una falacia maliciosa, porque la economía es una ciencia social.
Además,
o sea, parte de la economía se dedica a la reducción de la pobreza, a la reducción de la desigualdad, y incorporar esa complicación a la ecuación es complementarla, o sea, hacerla más rica, más efectiva.
Claro, pero si le pones ese tema ahorita a Concitec, para Concitec solamente la única ciencia es la ciencia de economía. Ni siquiera la economía, quizás la econometría de vez en cuando, pero no entienden que el fenómeno no es solamente un fenómeno meramente de equiparación tecnológica o de ciencia, que es uno de los temas que, además, después que fue Guido Bellido, habló el ministro Maita, y luego sale el presidente y dice, bueno, le voy a leer en resumen de qué se trata esto. Y comenzó a leer cosas que ya están ocurriendo, procesos que ya se están llevando a cabo, trámites que ya están en proceso de legislación. Entonces, ¿cuál es la reforma?
Es puro show, porque lo de Agrobanco, por ejemplo, dicen, o sea,
es que todo es puro show.
Su anuncio era básicamente, sí, mira, vamos a crear una institución que sea algo así como, no sé, le vamos a poner el nombre entidad financiera, que se dedique a captar dinero y a prestarlo a campesinos que están dedicados al agro, pero eso va a ser subvencionado. Eso se llama Agrobanco, señor, o sea, eso ya existe, ¿no? Y aparte vamos a crear un fondo especial para la mujer campesina, porque también ya hay. O sea, es puro show.
Por ejemplo, no
hablen de transgénicos,
eso,
ni de organismos.
O sea, justo
genéticamente todo modificado, lo que, ni mejoras.
Todo lo que no está siendo ofrecido como una cosa etérea y lejana, o es algo que ya existe, es una oferta sobre algo que no se puede aplicar por el designio de las mismas personas. El asunto de los transgénicos, en específico, es este, ellos dicen, lo que vamos a hacer es vamos a mejorar la productividad para que el campesino tradicional sea competitivo, ¿no es cierto? Ha hablado incluso de exportaciones, ahí pues en el evento, en el Guamán, pero... Caray, no podemos, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ponerlos a vender soya a qué precio contra los grandes productores de soya que precisamente se sirven de tener organismos aparte, genéticamente modificados?
Aparte, no, hay un detalle, no se puede. Hay un detalle fundamental que la agricultura, o sea, para poder invertir en nuevas tecnologías, necesitas que la operación sea grande, o sea, que las operaciones tengan muchas hectáreas.
Y que el rendimiento por hectárea sea mayor del normal.
La economía de escala hace que, por ejemplo, tú no vas a invertir pues, en un sistema de riego por goteo computarizado, que es un sistema carísimo que traen de Israel, si tienes pues una o dos hectáreas. No se le cuenta, pues, o sea, no se le cuenta. Y toda esta reforma, todo el discurso de ayer, todos los tweets de Verónica Mendoza y de su gentita, están apuntando a la agricultura familiar, porque vamos a rescatar la agricultura familiar, y el campesino, y su familia, y su esposa, y su hijo, y etcétera, etcétera. Y no se da cuenta, pues, porque imagínense, si tú tienes solamente 1 o 2 hectáreas, que es, digamos, casi un campo de fulbito, tú no vas a comprar, pues, un tractor de última tecnología, computarizado, autónomo, no sé, Google Drive, que se conecta a Google.
Conectado a
Google Drive, claro, ahí bajas archivos, ¿no?
Claro, o sea, todo para 2 hectáreas, pues, o sea, no se da cuenta. Y te vas a asociar, o sea, vas a ser como en Brasil, que hay grandes cooperativas que invierten en tecnología para poder, digamos, favorecer a sus miembros, ok, pero a ver, hazlo, pues, porque en el Perú las cooperativas no han funcionado.
Pero tienes un fenómeno físico que la gente no quiere entender. Nuestras áreas cultivables en el Ande no son muchas, son un poquito, son para poder, si quieres, comemos
y
nosotros.
Y su mayoría están en la costa, que ese es algo que están...
Y la gran es en la costa recuperada al desierto. O sea, lo mismo que hacen en Egipto, o lo mismo que hacen en California, de los grandes terrenos, y tiene que hacerse una gran inversión.
No, pero en Israel tienen...
Israel es chiquito.
Porque Israel es al revés.
Israel es chiquito, aunque se agarre los pedazos de los costados, de los palestinos, de los otros, ¿no? Pero es chiquito, ¿no?
Y aparte en Israel tienen el tema del riego, o sea, Israel la principal preocupación es el agua, porque no hay agua. Entonces,
claro, pues, pero hablo del tema de la conversión del desierto, que era lo que se refería a Eric.
Pero la tecnología que está utilizando Israel...
es auspiciado por Netafim.
Pero es la que utilizamos nosotros en Perú. Muchas de estas tecnologías son aplicables, pero hay que entender que la economía de escala tiene que llevarse para una tecnificación. La tecnificación cuesta. Si lo que hubiera el Estado es
simple, o si no, por último, si nos dijeran que se está apuntando a mercados nicho, pero también tener un país donde toda la agricultura apunta a un mercado nicho del orgánico tradicional de pequeña escala,
pero no, pues,
es
porque,
un suicidio, pero, también, o sea,
pero,
es inviable.
Pero no, pues, porque lo que están diciendo es que el objetivo de esta gran reforma es que el Perú sea soberano en términos alimentarios. O sea, ya no vamos a producir ají seco ni espárragos.
Pero somos soberanos en términos alimentarios. A ver, somos soberanos en términos alimentarios de lo que producimos. El Perú no produce cebada, el Perú no produce trigo, no produce una serie de productos, no produce suficiente cantidad de papa porque nuestras papas son así de chiquitas y las papas fritas que la gente quiere son de ese tamaño.
¿Cómo
son? No es fácil.